Y habíamos comenzado en la epístola de San Pablo a los Romanos y el capítulo 8. Y les invito a ver su Biblia, la gracia, hermano. Podemos marcar de esta vez. Yo no vivo acá arriba. No, es el sonido que rota aquí de los ventiladores. Por ahí ustedes quieren aumentar la velocidad de esto, ¿verdad? Está sobre esta de esto. Sí, no. Bien, la pregunta. Gracias, doctor.
Quiero que respondas a esto. ¿Qué es el
propósito o la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo contestas esa pregunta? ¿Dirías, no sé, no tengo la menor idea? ¿O dirías, el propósito de Dios para mi vida es que yo sea feliz y contento en mi vida? ¿O dirías, si fueras más joven, que yo estudie una carrera, que consiga buen trabajo, que descanse, que tenga hijos, que compre una casa, un auto y todo eso? ¿El propósito de Dios para tu vida? ¿O para los mayores por ahí pienses que me jubile bien, que siga con buena salud, que sobreviva a criar a mis hijos? O si sos muy mayor, por ahí piensas que los problemas de salud y con los hijos no me maten antes del tiempo. El propósito de Dios para nuestras vidas está aquí en este versículo. Lo que quiero hacer es ver el propósito de Dios, versículo 29, el proceso que Dios utiliza para llevar a cabo ese propósito, que es 29, 30, y luego vamos a volver al versículo 28 para esa tremenda promesa que está. Vamos a hacerlo así por ellos. Padre nuestro, habla. Considerar el propósito que tú tienes para nuestras vidas, como está declarado aquí en tu palabra. Porque pido que tu Espíritu Santo obre para que al abrir tu palabra, tu Espíritu nos ilumine para que podamos ver y entender lo que nos dices. Y tomarlo y ponerlo por obra en nuestras vidas. Eso pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Propósito, la voluntad de Dios para tu vida, la segunda parte del versículo 29. Leamos 29 juntos en voz alta. ¿Podemos? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que nosotros seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. O sea, que tu vida y mi vida cada vez más sea transformada, moldeada y conformada a la semejanza de Jesucristo. O podemos decirlo así, el propósito de Dios para mi vida es que yo sea como Jesús. El propósito de Dios para tu vida, no importa, hombre o mujer, es que seas como Jesucristo. ¿Pueden agarrar eso? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo será tu vida al ser cada vez más como Él? Es importante que entiendas que tiene que ver con más con lo que seas y no tanto con lo que hagas. Porque lo que eres va a determinar lo que haces. Entonces, está tratando aquí con tu carácter. ¡Oh, qué problema es eso! veces tenemos problemas en nuestro carácter y toda la vida lo pasamos dando excusas. Bueno, así soy, es mi carácter. Quiero que hable más, es mi carácter. Soy explosivo, es mi carácter. El hombre dice: yo soy de tirar a la mujer, es mi carácter. Y vamos poniendo excusas en lugar de entender que el propósito de Dios es cambiar, transformar y moldear el carácter nuestro para que sea cada vez más como Jesús. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Gracias por preguntar. Lo vemos en las bienaventuranzas. Mantengan un dedo aquí, o sea, el valor vaya, ¿dónde están las bienaventuranzas? ¿Qué dijiste, Sebe? Mateo 5, gracias. Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Jesús comenzó ese sermón enseñando a sus discípulos en cuanto a su reino, y el principio de todo fue describir el carácter de uno de sus discípulos. ¿Cómo es? ¿Cómo es que Él quiere que seamos? Y de hecho, lo que Él enseña aquí es lo que Él es. Y el carácter, bienaventurado, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya me digo, el presente de ellos es pobres en espíritu. ¿Qué característica es el hecho de ser pobre en espíritu? La humildad. La humildad. De entender que delante de Dios mi estado espiritual es una destaca rota. Quiero de reconocer cuando vamos a Dios que soy pecador destituido de la gloria de Dios. No tengo nada que ofrecerle, porque Romanos 5 dice que soy un débil, un impío, un pecador, un enemigo de Dios. ¿Qué valor tiene un débil, impío, pecador y enemigo de Dios? ¿Qué valor tiene para Dios? Es un valor negativo. Entonces, ¿por qué nos amó? ¿Porque somos tan valorables? No, porque Él nos ama tanto. Por eso, no es porque somos tan maravillosos, no, somos tan perdidos. Y cuando reconocemos, de hecho, muchas veces, muchos nunca reconocen eso. Piensen que, a ver, bueno, cuando Dios me salvó a mí, ¿qué premio me ganó? Que tremendo, no, es delante de Dios merecemos nada más que su vida y su condenación, porque somos pecadores. Él nos ama. No es por gracia soy salvo, sino por medio de la fe. ¿Perdón? No es por obras. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, sino de Dios, no por obras. Para que nadie se olvide. Y luego, este ciudadano tiene que ser, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, a cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y cuando dice que somos hechura suya, es lo que somos en Jesús. Y esa palabra hechura, en griego, se pronuncia poema, y quiere decir obra de arte. No lo que somos naturalmente, naturalmente somos pecadores, pero por medio de la gracia de Dios obrando en nosotros, por medio de Jesucristo, somos una obra de arte. Es lo que nos hace, no es lo que somos por naturaleza. Es importante que entendamos la pobreza de espíritu, de entender que el que habla en su vida, que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, habita la santidad y la altura y con el quebrantado de espíritu y el contrito y el humilde. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro carácter es nuestro orgullo, nuestra soberbia. Queremos que los demás me reconozcan por todo lo que yo hago. Cuando nadie dice nada, ¡oh, qué gratos que son todos! ¿Verdad? Causa problemas en el matrimonio, causa problemas entre los hijos, con los padres, con los hijos, con los familiares, con los hermanos en la iglesia, con los vecinos. Cristo dice: no, 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 vamos acá, eso es fundamental. Lo que Él quiere ver en nosotros es la humildad. Bienaventurados los pobres en su vida. Bienaventurados, verso 4, los que lloran. Porque lloran, porque reconocen su estado pecaminoso, su estado de bancarrota espiritual. Les pregunto, ¿era Jesús o es Jesús humilde? Él dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús lloraba. El versículo más cortito de David. Bienaventurados en sus símbolos mansos. Ellos recibirán la tierra prometida. Los mansos, los que entienden que Dios es soberano y todo y pasa por nuestras vidas, Él lo ordena. Y aún que malas personas nos hacen malas cosas, y en lugar de buscar vengarme o de arreglarme por mí mismo, lo dejo en sus manos. Porque es lo que Jesús era manso. También. No quiere decir bien quebrada. No quiere decir bien. No, no, no. Es que entiende que el poder que Dios me da lo dejo con él cuando estas cosas suceden. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Un hambre y sed de justicia. La justicia de Dios en la vida de uno mismo y de verlo en la sociedad, pero comienza acá, que mi vida sea vivida conforme a las normas santas de Dios. Ese es lo que es la justicia. Verso 7, bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que son compasivos y misericordiosos, hago de más, a ver, yo lo digo. Verso 6, volviendo, tiene hambre de justicia. Tiene justicia en su propia vida. Que yo viva una vida conforme a las normas santas de Dios. En cuanto a lo demás, misericordia. Compasión. ¿Por qué? Porque reconozco que son pecadores iguales como yo. No cometes al revés. Queremos misericordia para nosotros y justicia para los demás. Verso 8, bienaventurado de limpio corazón. Limpio corazón, ¿por qué? Porque han pasado por este proceso de pobreza de espíritu, de llorar por el pecado, de ser manso y tener hambre para la justicia y de ser misericordioso, y esto va limpiando desde adentro. Esto está todo mezclado, conectado, interrelacionado acá. Estas características. Cristo era misericordioso. Cristo era justo. Cristo tenía un corazón limpio, hombre. Bienaventurados, verso 9, los pacificadores, los que promueven la paz, los que buscan la paz, los que cuando entras en su casa sientes la paz en lugar de contención, los que en la iglesia promueven la paz entre los hermanos y no la contención y la división, la paz. Y el último verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Padeció Jesús persecución? Obvio. O sea, todo lo que describe Él escribe el carácter que Él quiere ver en nosotros y desarrollar en nosotros. El mundo dice, no, hay que ser prepotente. Así, si todo lo claro que hay que llevar a todo lo que da. Vosotros, en primer. Tu vida, tu carrera, tus proyectos son primordiales. Esto es fácil. De eso. Él quiere conforme, él quiere que seas hecho conforme a su madre, a su. Pero hay otras virtudes o características. Lo conocemos como el fruto del Espíritu. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, rápidamente. Gálatas 5. Cada versículo leemos primero, creo que son las obras de la carne, no, versículo 19 al 21. Vamos a atacar 17 obras de la carne, pecados y, podemos decir, fallas en el carácter. Y luego dice el versículo 22, por el contrario, cada versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, miren eso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todo. Entonces, si entendemos, volviendo a Romanos 8, el propósito de mi vida, el propósito de tu vida, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que seamos como Jesús, cada día que pasa, cada vez más como Jesús. Esa es la descripción. La piedra de gracias, fruto del Espíritu. Entonces, pregunte a tu esposa si estás casado. ¿Cómo anda? ¡Ah, eso me va a hacer! Antes de pensar, para ayudar a tus hermanas, si estás casada, pregunte a tu marido. ¿Cómo anda? Porque el asunto es, hermano, muchos creyentes piensan que el deseo de la vida espiritual es saber más de la Biblia. Lo estudio, lo leo, por ahí lo memorizo y no sé, ahí sé mucho y soy espiritual. He conocido, por ahí no tiene todos, he conocido a muchas personas que saben mucho de la Biblia, pero hay muy poco de Jesús en sus vidas. Y eso es lo que yo sé. Yo no digo que no es importante conocer las escrituras, lo es. Y cada vez más que, tanto más que nos metemos en la palabra, es para que la palabra se venga en nosotros, por 7:16, que por ahí para aprender de memoria, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y para que lo haga, hay que morar en la palabra. Pero no es un libro. Y no es saber más, conocer más, sino que transforme nuestro carácter. Que seamos hechos con fuerzas a la imagen de Cristo. Eso es el propósito que mandamos para el tiempo. Entenderemos el proceso y vuelvo a progresar. Voy a tratar de tratar esto un poco más rápido, no puede entrar. Volviendo al comienzo de 29, con el versículo 3, ahora fíjense el proceso que Dios utiliza para ir conformándonos a la imagen de su Hijo. Verso 29, porque a los que antes conoció, ¿cuándo es que Dios nos conoció? ¿Desde que nacimos? ¿O más?
mismo.
Antes de la creación del mundo, Efesios capítulo 1 explica eso. Vayan ahí rápidamente, no es mi palabra, por eso. Efesios 1. Rápidamente, verso 3. Adelante. Efesios 1, 3. Que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a parar ahí, pero ahí es claro. Nos escogió, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Y dice, volviendo a Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó. Esto de determinar de antemano qué es lo que Él iba a hacer con nosotros, que allá había escogido y conocido. Acá dice, para que seamos hechos conforme a su palabra. Versos 1 dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque el mismo tema. Sigamos en el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Esto es lo que nosotros decíamos antes de conocer a Cristo, donde nosotros escuchamos su voz. O sea, Él nos escogió y nos conoció antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Ahora, llegamos en el tiempo a tu vida, a mi vida. ¿Has escuchado el Evangelio de Jesucristo? ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste la palabra de Jesús? Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuchaste arrepentidos y convertidos para que sean borrados de los pecados, para que vengan tiempos de arrepentimiento. Entonces, escuchaste el Evangelio, el llamado a la salvación. Y está. Y a los que llamó, ¿qué dice? ¿Qué sigue? Los justificó. Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él cargó con todos nuestros pecados. Capítulos 3, 4, 5 de Romanos trata con esto. La justificación, donde Él cargó con nuestros pecados, y cuando nosotros, por fe, creemos en Él, en su obra terminada en la cruz, habiéndonos arrepentido de los pecados, Él nos da su justicia, lo otorga a nosotros a nuestra cuenta, habiendo cargado con la culpa de nuestros pecados. Es un intercambio increíble. Él toma la culpa, Él toma el pecado, lo hizo en la cruz, Él nos da su justicia. Esto es lo que quiere decir justificó. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo era Él. Y a los que justificó, por último, dice al final de verso 30, a estos también glorificó. O sea, la glorificación de nuestro cuerpo, de nuestro ser, cuando seamos totalmente transformados a la imagen de Jesús, sin la presencia de pecado, esto va a ocurrir cuando pasemos por la muerte a su presencia, o que Él venga a arrebatarnos de esta tierra. Pero lo llamativo es que dice: a estos también glorificó. No dice que a eso también glorificará. ¿Y por qué? Porque él lo considera, Dios lo considera como algo ya hecho en tu vida. Ya hecho. Como leímos en Efesios 1, de sentados en los lugares celestiales. Jesús, él ya lo considera como un hecho. Nosotros debemos entender eso. Y él quiere que crezcamos cada día más. Eso es el proceso. Esto de llamar, de justificar, de glorificar. Fíjense, él se responsabiliza de eso. Él nos conoció, él nos escogió, él nos predestinó, él nos llamó, él nos justificó, él nos glorificó. ¿Qué hacemos nosotros? No tenemos nada. Es su obra en nosotros. Respondemos en fe, aceptando este increíble regalo que él nos ofrece. Una obra de Dios. Habiendo sido pecadores de naturaleza, de hecho, desde el nacimiento, no tenemos nada que ofrecer. Él hizo. Él nos llamó, escuchaste su voz, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, y dice: cuando era pecador, te arrepentiste de tu pecado, confiaste en él, oh. Ahí se justificó y ahí, a ver, ya ha glorificado. Y mientras tanto, es el propósito de él para tu vida, que seas hecho conforme a la imagen de Jesús. No es, ah, bueno, ya me justificó, ya me glorificó, no tengo que hacer nada. Qué incorrecto, qué malo que es eso. Digo, según el cual verso 6 dice: y este es el amor que andéis conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor. El amor es andar en sus mandamientos y el mandamiento es andar en amor. Andar en amor. ¿Queréis saber? Conocerte cada vez más. Meterte la palabra para que la palabra se venga a ti. Que pone en abundancia tu vida, que vaya transformando tu manera de pensar, como capítulo 12, verso 2. No conformándote con este mundo actual, esta sociedad. Y él va a ir transformándote en tu carácter. Ese es el proceso. Ahora, volvamos al verso 28 para entender. Porque eso es la primera vez. Y sabemos, no esperamos, confiamos en nuestro amor, y sabemos que a los que aman a Dios. Y acá primero, quiero destacar la certeza de la promesa. Dice, y sabemos. No es un bueno, espero que sea así, que todas las cosas te saludan bien, no, 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 no. Y sabemos, es cierto, y seguimos, sí. Y lo malo, ¿no? Esperen también. La certeza de que también tenemos a los que reciben la promesa. Eso no es para todos. Este promesa de que toda la cosa les ayuda también no es para todos, es para los que aman a Dios, es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es ese propósito? Ser hecho conforme a la imagen de su vida, ser como Jesús. No es para cualquiera, ni funciona para cualquiera. Hay que amarle y estar en ese proceso. consumen. Lo increíble de la promesa. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice, para que hay muchos malos que han pasado por mí. También las malas cosas suceden a todos. La vida está llena de malas. No dice todas las cosas son buenas. ¿Cuál de ustedes ha hecho una torta? No de la caja, pero de lo que tiene la cocina. ¿Okay? ¿Cuáles son los ingredientes? A ver si recuerdo que yo la cocino. Alguna cosa sé por lo que mi esposa dice. Es ahí, ¿verdad? Sal. Azúcar. Huevos. Leche, aceite, bicarbonato de soda, polvo de hornear, ¿ok? Ahora piensa en esos ingredientes. ¿Te gusta sentarte a comer harina? Así va, huevos, huevos crudos, ay, qué rico. Tampoco. Aceite. Polvo para hornear. No. Sal. No. Azúcar, sí, eso sí. De todos los ingredientes, encontramos uno que por sí solo podemos ingerir con gusto. Lo demás es como vida. Se dan cuenta que al mezclarlo todo y hacerlo pasar por el corredor. ¿Sabe algo rico? La vida es así. Pasamos por cosas feas, difíciles. Hablan cosas buenas. Y Dios toma todo esto y lo mezcla. Y por medio del horno de la prueba, ¿qué es lo que sabe? El hecho de ser rico. De tiempo atrás, con los hermanos de la iglesia, cuando dice todas las cosas son por la mayor parte pruebas, dificultades y sufrimientos. Yo miré a los hermanos de nuestra iglesia y identificaba las diferentes pruebas, dificultades o sufrimientos que estaban en la lista. 22 cosas. Siempre hay más. Pero problemas de salud de ti, por ejemplo, es una prueba. La soltería. De ser asaltado y robado a volver a casa del trabajo, por eso. Constantes dificultades de salud. Ser padre soltero o madre soltera. El fallecimiento del marido o de la esposa. El desvío espiritual de vida. Luchar constantemente con la tentación de un pecado específico. Donde te encontrás ventas yendo en ningún pecado. Otro sería un cónyuge que no conoce a Jesucristo. Opresiones y maltrato en el trabajo. O la falta de trabajo. O vivir en escasez. El fallecimiento mío dentro de ti. O el divorcio. Padre o madre separados o divorciados. Otro sería de vivir con la consecuencia de pecados cometidos en el pasado. de discapacidad o con vivir con una persona discapacitada, de vivir con dolor constante, de sufrir el rechazo de ser queridos por seguir a Jesucristo, de tener problemas económicos constantes, o de vivir en un barrio marginado. Eso era lo que pasaban los hermanos en la iglesia en un momento. Como dije antes, toda la cosa, dice, les ayuda a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, su trabajo. Entonces, en este proceso de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, al crecer cada día más conforme a la imagen de Jesús, así de carácter, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen los buenos momentos, vienen los sufrimientos. ¿Y qué hace Dios con todo esto? Lo utiliza para moldear, transformar y cambiarnos cada vez más para que seamos como Jesús. Esa promesa, si amas a Jesucristo, si amas a Dios, si deseas ser hecho por Jesús, esa promesa es para ti. Y ojo, no dice que todas las cosas son buenas. Vivimos en un mundo caído, con una naturaleza pecaminosa, y las malas cosas van a suceder. Los sufrimientos estarán. Pero con Jesucristo en tu vida, moldeándote y transformándote, vas a encontrar lo que nosotros hemos encontrado: que cada cosa horrible y mala que hemos atravesado a lo largo de los años, al mirar atrás, gracias a Dios por lo que Él nos enseñó, por la cosa que Él tenía que hacer en nuestras vidas, por la vez que tenía que limar o picar o lijar, unir para que fuésemos cada vez más conformes a Jesús. Y lo hace, lo hace. Yo no quiero volver a pasar por esas cosas. Pero damos gracias a Dios por ellos, que han sido tremendas maneras que Él utiliza para hacerlo crecer conforme a la imagen de Jesús. Ahora, si no quieres pasar por eso, si no quieres seguir hacia el hecho de ser hecho conforme a su imagen, ¿por qué? Tu decisión. Podés rechazarlo. Podés decirlo, no. No quiero vivir así. Las malas cosas van a suceder igual. Pero no hay otra promesa que te ayude a lograr. ¿Qué va a suceder? Entonces, bien, te da lo primero que Dios quiere que seas su hijo o hija, primero por la salvación de tus pecados. Luego, Él quiere que seas como su hijo Jesucristo en su carácter. Y Él ya lo ha determinado, lo está llevando a cabo. Y Él promete que todo lo que pasa en tu vida tendrá la meta de lograr ese propósito. Vida. Entonces la pregunta es, ¿dejarás que Dios realice ese propósito en tu vida? ¿Buscarás un pueblo? Cada día tenemos que determinar eso, lo que voy a hacer. Y me encantan esas palabras que muchas veces pasamos por alto, buscando el versículo 24. Veamos 24 de nuevo, pero las últimas palabras que voy a pasar, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó a que fuesen hechos conforme promesa da parte de su Hijo para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿quién o qué es Jesucristo para nosotros en todo este proceso de ser hecho por las imágenes? Es nuestro hermano mayor. Igual, además de ser redentor, además de ser propiciación, además de ser el que lo reconcilió con el Padre, además de ser nuestro Salvador, además de ser el creador del universo. Su Padre, antes del capítulo, es nuestro. Gracias.